Por supuesto, traté de buscar ojos altivos, un tanto, yo sé todo, un tanto orgullosos. Pero puede ser que no es eso lo que refleja estos ojos. Sin embargo, me gustaron porque a veces nosotros pensamos que lo máximo que Jesús hizo en la cruz fue pagar por la corrupción del pecado en el ser humano, por los pecados grotescos y malvados. Y la verdad es que la naturaleza misma del pecado no está allí, subyace más abajo. El resultado de la corrupción moral en el país, en el individuo, en la sociedad, no necesariamente es algo grotesco y es como la serpiente. La serpiente no viene como un toro y rompe los cristales. Es como tan gentil que está en el pasto. Entonces, lo que vamos a enfrentar hoy es aprender a ver la naturaleza misma del pecado. Ese es el deseo que tenemos para enfrentar en este texto de Génesis. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la forma en que Satanás nos tienta, ahora a nosotros sus hijos. Eso vamos a verlo en este texto. Y también vamos a ver la manera en la que podemos ser librados de esta naturaleza misma del pecado. Como acabo de decir, la naturaleza misma del pecado no es tan grotesca como parece. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que nos guíe a entrar en su palabra y a poder examinarla bien. Nuestro buen Dios, estamos aquí esta mañana, todos aquellos que tú nos has traído y tienes un plan maravilloso para todos en esta mañana. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu de tal forma que podamos entender cuál es la naturaleza misma del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Puede ser que más tarde yo me olvide, pero no sé si ustedes notan una gran diferencia en el sonido. O quiero decir que yo estoy notando al menos. ¿Notan? Sí, notan una gran diferencia en el sonido. Entonces, ya, muy bien, Pedro dice, es excelente. Y él tiene un oído musical. Entonces, yo quiero dar las gracias a Estefan, que vino trayendo un nuevo amplificador y también muchas cosas para armonizar bien los equipos. Un aplauso para Estefan hoy día, por favor. Póngase de pie nomás para... ¿ya? Muchas gracias, muchas gracias. Y por supuesto, ustedes conocen que él está ligado a la iglesia aquí, porque también Jessica es conocida nuestra y es la casi una chola cuencana de color blanco nomás. Muchas gracias entonces. Vamos a concentrarnos en el texto, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, enfrentando la naturaleza misma del pecado. Pero la serpiente era astuta. Recuerden ese texto ahí, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió. Nosotros hemos visto este texto por muchas ocasiones. Y lo que más quiero esta mañana es solamente simplificarlo. Hay mucho que hablar en cada versículo. Pero una de las cosas que quiero mostrarles aquí, ¿en qué está lo que hace que el hombre caiga? ¿Lo que hace que la mujer escuche? ¿Cuál es el problema básico en esta tentación? Si ustedes notan paulatinamente, una tentación cuando es respondida directamente con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús, el tentador intenta otra vez y otra vez se le responde con la palabra de Dios, y aunque intente más se va a cansar. Con Jesús era la tercera vez, puede ser que con usted demore más, 5 veces, pero se va a cansar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba no en su poder, no en su derecho, sino Él siempre respondió. Estoy citando Mateo capítulo 4, pero ustedes conocen cuando el tentador vino a Jesús y dijo: convierte estas piedras en pan, porque estaba muerto de hambre. Y la verdad es que Él inmediatamente dijo: escrito está. Citó siempre la palabra de Dios. Nunca cayó en que yo opino. Jamás. No hemos de salir de aquí sin entender cómo comienza la tentación. Es cuando nos quedamos huérfanos y solos. La soledad en mi propia fuerza, en mi propio yo, es la trampa más mortífera. Recuerden que la serpiente era la más astuta de los animales. Por eso Satanás, la antigua serpiente, se introdujo en este animal astuto. Porque la astucia de Satanás no estaba, a veces nosotros queremos encontrar, está aquí en este versículo, está aquí en este versículo. La astucia de Satanás era llevarle al ser humano a estar en su propio derecho, en su propio poder, en su capacidad de responder, en su bagaje y arsenal de respuestas aprendidas en el pasado. Siempre que usted esté frente a la tentación, usted va a ver que la cosa más importante que tiene que darse cuenta es que Satanás quiere que usted esté solo, respondiendo usted solo. Y Jesús, el Hijo de Dios, dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino me deleito en hacer lo que mi Padre me dice. David, el hombre conforme al corazón de Dios, era un pecador, pero empedernido, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, porque preguntaba inmediatamente a Dios. Imagínense, había una gran fiesta en Jerusalén, y la gran fiesta era que ahora la capital de Jerusalén ya estaba toda adornada para recibir la presencia de Dios. El tabernáculo iba a llegar. E hicieron una gran fiesta. Cantores, habían músicos en cantidades, danzarines, todo estuvo preparado. Llegaron a esta casa de este hombre que tenía el arca del pacto y cogieron el arca y lo llevaron a la ciudad de Jerusalén. Y en el camino un hombre tocó el arca del pacto porque las vacas estaban subiendo y la carroza se inclinó y el arca empezó a rodar y tocó. Y el hombre cayó fulminado, muerto. Entonces, ¿saben qué vino enseguida a David? Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? Él no vio el incidente. Inmediatamente decía: ah, bueno, el hombre quiso hacer lo mejor y todo lo posible. Sigamos la fiesta. No, todo lo que estaba planeado se detuvo. Y David esperó a saber qué dice Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando la tentación viene, quiere que tú estés en tu propio poder. Esa es la primera cosa. Ustedes notan aquí. Bueno, primero acabo con el ejemplo de David. David paró todo porque él era un hombre conforme al corazón de Dios que dijo: aquí no puedo yo hacer nada. Tengo que saber qué está pasando. Y aquí encontramos a Eva cayendo en su propia opinión. Primero, Satanás falsificó la verdad. Dijo de con que Dios os ha dicho de todos los árboles no podéis comer. Y la verdad era que era una tentación demasiado fuerte. Era para quedar en su propia opinión, en su propio yo, en su propio poder. Entonces la mujer dijo, no, 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 eso no dijo Dios. No estaba ella mirando sino las palabras del tentador. Pero Jesús siempre mira al tentador. Y ella estaba en las palabras del tentador y cayendo ya en su propio poder. Empezó a dialogar con el diablo. Jesús dijo, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y también no deis lugar al diablo. Es la cuestión más importante del diablo, es tenerte a ti prendido en su diálogo. Tenerte a ti prendido en sus preguntas. Y la verdad es que las preguntas de Satanás eran muy difíciles de no responder. Muy difíciles. Y le dijo algo que obviamente la mujer iba a caer, porque le dijo una cosa totalmente contraria. Una cosa totalmente contraria. Dios había dicho, de todos los árboles comeréis menos de uno. Ahora Satanás viene y dice, oh, Dios le ha dicho que no comáis de ningún árbol. Obviamente aquí estaba mi respuesta. Yo sí tengo esa respuesta. Yo sé todo esto. Pero cuando se le pregunta a Jesús tentadoramente, ¿saben qué hacía Jesús? Nunca hablaba. Se ponía a escribir en el suelo. Se quedaba callado. Y hacía una nueva pregunta cuando venía una tentación. La clave, hermanos, es que cuando ustedes sean tentados, sepan que el tentador viene para dialogar contigo. Donde te tiene en el diálogo, te tiene a ti. Y no se quedó ahí. La mujer respondió y ya estaba en sus propias fuerzas. ¿Qué debía hacer la mujer? Dios dijo, y basta. O pregúntalo a Dios. O como alguien me dijo en el estudio bíblico a esa respuesta cuando yo le dije, ¿qué debía haber hecho el hombre? Y alguien dijo, al menos debía preguntar a su marido. Perdón, ¿qué debía hacer la mujer? Pero lo más importante es que debía, ¿qué? Decir lo que Dios dijo y se acabó. No entrar en el diálogo. Lo que la tentación hace con los hijos de Dios es llevarles a estar en su propia fuerza, en su propia sabiduría, estrenando sus grandes criterios, diciendo yo también lo sé. ¿Han visto ustedes este tipo de tentación? Cuando viene alguien, uno se esmera por estar a la altura de las circunstancias. Y no digo que es malo, pero cuando es una tentación es malo. Con que Dios os ha dicho. Y después la mujer, ustedes notan que ya está en su propio criterio, porque ella añade una cosita más, ni le tocaréis. Está ya en su propia, ya lo tiene atrapado y por eso sigue el diálogo. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la serpiente siempre nos lleva a elogiarnos, a decir tú puedes, tú puedes. Las propagandas hoy día que más resultado tienes, tú puedes, sé tú mismo, no dejes que nadie hable por ti, tú puedes. Y esta es en realidad el momento en el cual el diablo consigue su objetivo, cuando te tiene a ti como el amo de tu vida. El momento que te tiene a ti como el amo de tu vida, que tú sabes todo, que tú puedes responder, que tú puedes sabiamente salirte de esa fórmula. Allí te tiene atrapado. Ahora, cuando le dijo, no moriréis, entonces la mujer empezó a pensar en las grandes posibilidades que tenía de ahora en adelante. Tengo la posibilidad de estar a la altura, tengo la posibilidad de ser como Dios. Tengo el mismo chance que tiene Adán. Ahora no va a haber nada. Ahora yo también estoy acá arriba. Entonces, hay un versículo muy importante sobre esto que quiero mostrarles. Este es un versículo que enfatiza lo que sucede cuando uno está atrapado. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nosotros sabemos que Satanás llegó a este punto. Si ustedes, les voy a dar una tarea, que lean Ezequiel capítulo 28 en sus casas, sobre la caída de Satanás, es decir, la criatura preadámica, antes de nuestros antepasados. Esta criatura era perfecto en todos sus caminos, tan perfecto y acabado en hermosura y sabiduría. Y la verdad es que empezó a ver que él tiene la posibilidad de ser como Dios. Y empezó a hacer contrataciones. En Ezequiel 28 ustedes van a ver cuántas veces se menciona las contrataciones que hizo, diciendo a la gente, todos ustedes van a estar bien conmigo. Yo estoy en el monte del Señor, en el monte alto, y voy a regir y voy a hacer mejor las cosas. El momento que una persona se pone en esta situación, está listo a la caída. Y esto es lo que le llevó a Satanás a caer, aunque era en realidad para él la oportunidad de brillar más para la gloria de Dios, de hacer mejores las cosas para el Señor. Pero también cuando un ser es tan elevado, tiene más posibilidades de caer. Eso no significa que los dones y talentos que Dios te da a ti no los pongas a lo máximo. Eso sí debes hacerlo, pero con cada, vamos a decir, don y talento que Dios te da, con cada posibilidad que Dios te da, debes siempre darle la gloria a Dios, siempre la gloria a Dios, todo el tiempo. Si ahora, por ejemplo, tú tienes la habilidad en un campo de sabiduría X, dale la gloria a Dios, porque el momento que te quedas huérfano sin Él, toda esa sabiduría se vuelve contra ti. Nosotros fuimos creados con un potencial increíble, pero para hacer brillar el rostro de Dios, para darle la gloria a Dios. No olviden, no es humildad el que dice, no, yo no tengo nada, yo soy pobre. No, el Señor te ha dado talentos y dones. Pero cada vez que tú veas, no te quedes solo, siempre glorifica a Dios. Satanás era acabado de hermosura, así dice el texto, acabado de hermosura y lleno de sabiduría. Y fue encontrado que entró en su cabeza, yo puedo ser como Dios. Y eso es lo que le pasa aquí a Eva. Yo puedo ser la ama de mi propio destino. Yo puedo hacer sola las cosas. Y la tragedia más grande, recuerda que estamos analizando la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es simple y llanamente ser yo el artífice de mi propio destino. Es decir, el arquitecto de mi propia aldea. El que está a la altura de todas las circunstancias. David, el hombre conforme al corazón de Dios, siempre en las cosas pequeñas y grandes preguntaba, y en las que no preguntaba, su tragedia era eminente, eminente. Por eso miren ustedes aquí, ¿cuál es esa naturaleza? Vamos a leer los versículos 7 en adelante. Entonces, Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Y el versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La verdad es que nosotros somos criaturas para glorificar a Dios. Ese es el propósito de cada ser humano. Por favor, cada instante piensa en eso. Sois criatura para glorificarle al Señor, con todo, con lo pequeñito, con lo mediano, con lo grande. Eres criatura para glorificarle a Dios. De esa manera el tentador va a tener muy pocas posibilidades. Recuerda, no debes quedarte en ese diálogo con el diablo y caer, porque donde caes, estás bajo la esfera de Satanás. Y lo que vino es vino la muerte. El día que comáis moriréis. ¿Y qué es la muerte? Estar separado de Dios, apartado de Dios, en la soledad. La tragedia más grande del ser humano es quedarse solo, en su propia soledad. Aunque sea el amo de su vida, está solo. La tragedia más grande es ya no tener a Dios. Por eso la primera cosa que uno debe hacer es restablecerse inmediatamente la comunión con Dios. Ninguna persona que puede caminar solo va a quedarse en la vida cristiana normal. No. ¿Qué pasó con ellos? El momento que fueron abiertos sus ojos, empezaron a ver cosas de las cuales ya no podían regresar porque estaban sin Dios. Sintieron vergüenza y por eso se cosieron ellos mismos. Recuerden, aquí no les cosió Dios. Más tarde tuvo que Dios mostrar el evangelio sacrificando un animal y quitándoles las hojas y poniéndoles ¿qué? Pieles. Tuvo que sacrificar, mostrarles su amor más tarde. Pero la primera cosa que el ser humano y la tragedia más grande que nosotros tenemos es esta. Que empezamos nosotros a trabajar para enmendar lo que hemos hecho. Esa es la tragedia más grande del ser humano. Quiero repetir esto. Empezar a enmendar nosotros mismos. Eso se llama en el mundo entero el nacimiento de la religión. El nacimiento de la religión está en el versículo 7. Religión es que ahora yo tengo que compensar lo que yo he hecho. Y empiezan a coserse ellos mismos frente a la vergüenza. Empiezan a coserse ellos mismos delantales. Hojas de higuera. Este es el único árbol que sí tiene nombre en el huerto del Edén. Imagínense cuán vieja es la higuera. Por lo menos sabemos que tiene al menos 8,000 años. Allí estaba la higuera. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora el hombre empieza a estar solo. Esta es la tragedia más grande de la humanidad. El hombre religioso, él dice, yo tengo que compensar. Entonces empieza a coserse para cubrir su vergüenza. Y después él hace otra cosa. Él huye de Dios, perdón, no huye, se esconde de Dios. La segunda cosa que hace el ser humano a solas es esconderse de Dios. Por eso se dice que el religioso es también fariseo, porque trata de aparentar cosas para Dios, pero está escondido de Dios. Adentro en su corazón está escondido. Y la tercera cosa que hace es, tiene miedo. El miedo le lleva en realidad a huir de Dios, a aislarse de Dios. La peor cosa que puede pasarle a un cristiano es que se quede solito con su religión. Esta es la peor cosa. En este momento ya se quedó solo Adán y Eva. Imagínense, Dios estaba paseándose, si notan el versículo 12, paseándose en el huerto del Edén y ellos escondidos. Hace poco tiempo atrás ellos estaban comunicándose con Dios todo el tiempo. Y recuerden, cada vez que usted tenga que tomar una decisión, cada vez, así sea pequeña, usted tiene que actuar como hijo, no como rey. Usted no nació para ser el amo de su vida. Tiene que actuar siempre como hijo. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los hijos? Preguntan, papi, papi, mami, mami, todo el tiempo hay preguntas. Y esto es lo que es vida. La vida consiste en que nosotros somos hijos, no somos amos. El que juega a ser amo tiene que ser un gran religioso para poder sobrevivir en esta vida. Tiene que ser un gran religioso. ¿Porque qué? Él tiene que esconder la vergüenza. Él tiene que enfrentar solito al miedo. Él tiene que enfrentar a la culpa. Recuerden, aquí vino la culpa. La culpa es un sentimiento que mata, que destruye, que te lleva a la depresión. Y que realmente el Satanás está atrás para destruirte. Hay gente que no se ha suicidado, pero viven en un suicidio diario. ¿Por qué? Porque todo el tiempo no saben cómo sostener su propia vida. En cambio, cuando uno tiene a Dios, eso no pasa, eso no sucede. Hermanos, lo que más quiere Dios es que cuando ustedes vean que el tentador venga a sus vidas, recuerden esto, Él quiere que se quede entre Él y usted, no con Dios. Lo que debía haber hecho Eva en ese momento es correr o decir, como dijo Jesús, yo no puedo hablar contigo. Anda, habla con el Señor. Eso es todo lo que debe hacer. Cuando venga la tentación, usted no hable con el diablo. Déjelo que vaya a hablar con Jesús. Jesús tiene la autoridad sobre él. Él sí lo va a ganar así. Pero si usted juega a ser poderoso, usted va a perder. Eso téngalo por seguro. Muy bien, vamos a ver, entonces es lo primero. Dios quiere cómo debemos librarnos del tentador. Número dos, vamos a ver cómo en verdad esta naturaleza del pecado, esta simiente del pecado, permanece en nuestra vida y de verdad no podemos arrepentirnos. Una de las cosas que el religioso dice es, yo sí puedo arrepentirme. Y lo que quiero garantizarles es hoy que usted no puede arrepentirse. Vamos a ver cómo llegar al arrepentimiento. Es la segunda cosa que quiero mostrarles. Quienes ya están sin Dios necesitan otra vez unirse a Dios. Salvación significa que yo no dependía de Dios y ahora empiezo a depender de Dios. No, salvación no solamente es el perdón de los pecados. Tú quedas perdonado de este, de este y de este, que es muy importante. Pero la salvación consiste en que ahora ya no dependo de mí, ahora dependo otra vez de Dios. Ya tengo la comunión con Él. Vamos a concentrarnos en esto y vamos a terminar. Ya hemos visto que somos vulnerables al engaño todos, porque el momento que recibiste tú esta categoría de imagen de Dios, tienes voluntad. Y por eso Satanás sabe cómo llegar a ti. Ya hemos visto, no caigas, no dialogues con el diablo, no le des oportunidad a Satanás de estar solito con él. Yo opino y pronto viene la caída. Estamos en un mundo de gente que siempre van ustedes a encontrar que tienen las respuestas, y creyentes también, pero usted tiene una sola respuesta. La Escritura dice, Dios dice, o si usted no lo sabe, ¿qué debe decir? Voy a ver lo que dice mi padre. Voy a ver lo que dice mi padre. No juegues a ser amo, sé hijo, sé hija. La historia es el resultado de eso, de que yo estoy en el trono. Esa es la historia. La historia solo es el resultado. Es decir, toda la corrupción moral en este mundo viene porque Satanás nos puso a nosotros como los amos, aunque él está atrás. Recuerden que Satanás gobierna en todas las naciones del mundo. Vamos a ver esto. La salvación no consiste únicamente en ser librados del pecado. La salvación que viene de Dios significa ser completamente libre ¿de qué? De mí mismo. Y llevado a una unidad otra vez con el Señor. Recuerden que le dijo a un gran hombre religioso, le dijo Jesús a Nicodemo, un principal de los 70 que estaban componiendo esta gran cúpula de la religión judía. Le dijo, necesitas nacer de nuevo, tú estás solito, no tienes a Dios, tú trabajas para compensar a Dios, haces esfuerzos para a llegar a Él, haces todo lo que es posible. Dentro del Sanedrín eres una de las mejores personas, le dijo a Nicodemo, pero no tienes vida, no tienes unión con el Señor, estás solito. La naturaleza del pecado, eso es lo que estamos viendo, la simiente, lo que está abajo de la corrupción. Si tú mientes, si tú robas, recuerda que esta es solamente lo que se ve. La naturaleza del pecado está más adentro, adentro. Y eso es lo que vamos a ver. No es solamente la inmoralidad en sí misma, sino más bien la autodeterminación que me lleva a ser mi propio Dios. Ahí comenzó todo en el Edén. Cuando Eva se quedó sola, tuvo que enfrentar a la vergüenza, a la culpa, solita. Y eso es lo que hizo. ¿Qué hizo? Tapó, huyó, y eso es lo que hizo. La naturaleza de este pecado, estamos hablando de esto que parece tan bonito, por eso recuerden los ojos que están en la primera pantalla. Puede coexistir, es decir, vive con una buena moralidad y con una inapropiada moralidad. Es decir, no podemos juzgar si alguien es cristiano porque es un feroz pecador o porque no peca nada. No podemos ahí juzgar. Si me explico esto, es bien, pero bien importante. Ya que el fundamento de esta naturaleza es, yo sé cómo me arreglo. Yo sé cómo puedo resolver todo. La tragedia del hombre es quedarse él resolviendo su vida sin Dios. Por eso cuando usted está frente a la tentación, lo primero que tiene es que volver rápido a Dios. La primera cosa es solo volver a Dios y usted está librado. No es nada difícil. Entonces el hombre caído no es simplemente una criatura imperfecta que necesitamos mejorarle. Recuerden que Jesús dijo, la salvación no es como un vestido viejo que ponemos un parche de nuevo en un vestido viejo. ¿Recuerdan esa alegoría? Así no es. Dijo, necesitas botar todo eso y tener algo nuevo, completamente nuevo. Y por eso el hombre caído no es una criatura que necesita mejorar aquí y acá. Es un rebelde. La rebeldía es, ¿qué es la rebeldía? Todos ustedes son rebeldes, menos yo. Yo tengo un porcentaje de rebeldía bien alto. Obviamente no soy el muchacho que me tatúo y todo. Probablemente él está con un 80% de rebeldía. Pero yo tengo un buen porcentaje de rebeldía adentro. Y todos tienen rebeldía adentro. ¿Y la rebeldía qué me lleva a decir? Yo mando. En cambio, el que no es rebelde... Y tiene, digamos que aquí hay alguien que es rebelde 10%. Tenemos que imitarlo. Porque la mayor parte de su tiempo vive dependiendo del Señor en todo momento. Eso es una alegría. Por eso es importante aquí. Es un rebelde que debe de poner sus armas, rendirse, pedir perdón, darse cuenta que ha escogido el camino equivocado y disponerse a empezar de nuevo. Eso es lo que debemos hacer, pero no podemos. Mire, no podemos. Cuando alguien le dice alguna cosa, si usted sabe algo, y sale hablando más de la cuenta, esa persona inmediatamente se pone en su poder y trata de enmendar esas cosas. En vez de decir, lo siento, hable más de la cuenta. ¿Se han dado cuenta ustedes? Digamos que usted está hablando de su tío, y que su tío es esto y esto y esto, y usted se le fue la mano y habló demasiado. Y dijo... Oh, esto me va a causar problemas. Entonces ahora trata de usted arreglarlo. Eso es lo que se llama rebelde, el que quiere arreglarlo. Usted debe deponer sus armas y decir, ¿qué? Perdóneme, yo hablé de mi tío como un tonto. Eso es todo. Pedir perdón, darse cuenta que, pero eso no podemos, no es fácil. ¿Alguien puede fácil eso? ¿Alguien puede realmente, cuando se encuentra atrapado, decir, perdóname? No es fácil. Pero necesitamos a Jesús. Necesitamos ardientemente a Jesús. Yo me recuerdo muy bien una vez una señora entró aquí y me pidió ayuda. Y la verdad es que me contó toda la historia. Y yo salí con la típica respuesta. No me recuerdo exactamente, son años. Pero lo que sí, hice una mitad de la verdad en mi respuesta. Y yo sabía que no dije la verdad completa. Oiga. Y la mujer, ya escuché la puerta, cerró la puerta y vi que la cabeza pasó por las barandas, ya estaba allá. Y le agarré a toda carrera en la puerta del colegio y dije, ¿sabe qué? Y yo le mentí. Pero eso no es fácil, eso no se hace normalmente cada rato. Pero Dios quiere que lo hagamos todo el tiempo. Eso significa deponer las armas, porque con eso yo fui criado. Aprendí toda esa manera de defensa, toda esa forma de defenderme. Y disponerse a empezar de nuevo. Sigan mirando esto, ya mismo se acaba. Este proceso de rendición es lo que se llama arrepentimiento. Miren bien, esto es lo que se llama arrepentimiento. No necesariamente es confesar tus pecados y después decir, como ya confesé, estoy bien. Eso no es arrepentimiento, eso es religión. Yo me iba a confesar todos los años cuando era católico, una vez al año, y salía nuevito, listo con la hoja vacía para empezar de nuevo. Pero yo sostenía todo. Y el arrepentimiento no es divertido. Recuerden esto de ir a cogerle a la señora allá, ¿es divertido? No, no es divertido en absoluto. Es algo mucho más difícil que bajar la cabeza humildemente. A veces nos es más fácil bajar la cabeza humildemente y no decir nada. Pero es más difícil que eso. Significa desaprender toda la vanidad y esa autoconfianza en la que nos hemos ejercitado durante toda nuestra niñez, juventud y las generaciones anteriores. Significa el arrepentimiento. Miren, esta palabra arrepentimiento es muy clave para que todos aprendan. Matar parte de uno mismo, padecer una especie de muerte. De hecho, hay que ser muy bueno para arrepentirse. Y aquí viene el problema. Y aquí está el problema. Solo una mala persona necesita arrepentirse, pero solo una buena persona puede arrepentirse. Cuando peor seas tú, más necesitas de arrepentimiento, pero menos estás capacitado para hacerlo. La única persona que podrá hacerlo perfectamente sería una persona perfecta, y ella no la necesita. Si ven a dónde llegamos, la encrucijada en la que estamos. El ser humano no puede arrepentirse. Es el que más lo necesita y es el que menos lo puede hacer, porque para poder arrepentirse necesita ser perfecto. Y el perfecto no necesita arrepentirse. Entonces ahí terminamos el mensaje y nos vemos el próximo domingo. ¿No es cierto que no es bueno eso? Vamos a seguir. Recordemos que este arrepentimiento, esta voluntaria sumisión a la humillación, es simplemente una descripción de lo que es volver a Él. Nadie puede venir a Dios sin arrepentimiento. Recuerda que nos fuimos orgullosos del Edén y hay que volver al revés. Nadie puede en realidad humillarse a ese punto para volver a Él. Si le pides a Dios que te reciba de nuevo sin arrepentimiento, ¿qué pasará? Lea lo que dice a continuación. Lo que realmente estás pidiendo es ¿qué? Volver a Él sin volver a Él. Nadie puede otra vez hacer del Señor su amo de su vida si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que usted ni yo podemos fabricarlo ni hacerlo. No hay cómo. Entonces, pero la misma maldad que nos hace necesitarlo nos imposibilita. Esto solamente estoy reafirmando. Pero aquí viene la buena noticia. Por favor, ya mismo, podemos arrepentirnos. podemos hacerlo solo si Dios nos ayuda. Sí, pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de la ayuda de Dios? Necesitamos la ayuda de Dios para hacer algo que Dios, escuche bien, que Dios que es perfecto no lo necesita, que Dios en su propia naturaleza no ha hecho jamás. Dios nunca se ha rendido, Dios nunca ha sufrido, Dios nunca se ha humillado, Dios nunca en su propia naturaleza no lo necesita. Dios no necesita arrepentirse. Él nunca lo ha hecho. ¿Cómo podrá ayudarnos? Por eso es tan esencial entender el Evangelio, hermanos. Nadie puede realmente decir que Dios puede rendirse, humillarse y llegar a ese punto tan bajo que necesita. Por eso es que el Evangelio tiene poder. De modo que el único camino para el que ahora necesitamos más que nunca la ayuda de Dios es un camino que Dios nunca ha recorrido como Dios. Nunca se ha humillado porque no lo necesita. Es por esto, y este es el poder de Dios, es por esto que Dios se hizo hombre, para poder ¿qué? Sufrir, morir, humillarse. Y es por esto que puede ayudarnos. Por eso dijo el Señor a Nicodemo, tú no podrás arrepentirte si no naces ¿qué? De nuevo, no lo podrás jamás. Él pudo entregar su voluntad, el Hijo de Dios pudo entregar su voluntad, sufrir y morir, porque era hombre y pudo hacerlo bien. ¿Por qué? Lo pudo hacer perfectamente esto de rendirse y de humillarse, porque era ¿qué? Por favor, cojan eso. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque al mismo tiempo Él era Dios. Por eso Dios puede ayudarnos. Ustedes y yo solo podemos pasar por el proceso porque Dios lo hace en nosotros. ¿Sabe por qué yo corría esa puerta? Porque no estaba bajo la ley, sino bajo la lealtad a aquel que me amó, al Señor Jesucristo. Por eso yo puedo decir en medio de la conversación, sabes que estoy equivocado. Porque entre esposos a veces pelean el uno más que el otro. Y entre jóvenes también están discutiendo y todo lleno de vanidad. Pero alguien que puede rendirse es aquel que tiene al Hijo de Dios morando en sus vidas. Sin Él no es posible. Él es el único que pudo hacerlo. Ustedes y yo, miren en la mitad de este párrafo, ustedes y yo solo podemos pasar por este proceso porque Dios lo hace en nosotros. Nuestros intentos de rendirnos, de humillarnos, pueden llegar a buen fin solo si como hombres compartimos que la muerte de Dios. Es en este sentido que Él paga nuestra deuda y sufre por nosotros. Solo cuando vemos cuánto hizo nuestro Salvador, que Él no tenía por qué humillarse en la vergonzosa muerte de la cruz. ¿Saben ustedes que estaba allá Jesús desnudo porque le quitaron todo? Él pudo humillarse. Él pudo ser el hazme reír de la gente alrededor y dijeron, si eres hijo de Dios, bájate esa cruz. Él pudo recibir el escarnio porque Él estaba haciendo por nosotros. Sin el Espíritu de Cristo tú no puedes, jamás vas a poder rendirte y humillarte. Nunca lo harás. Por eso necesitamos ardientemente la ayuda de Dios. Cristo se sometió a la rendición y a la humillación perfectas. Perfectas porque Él era Dios. Rendición y humillación porque Él era hombre. La creencia cristiana, no la religiosa, es que si nosotros compartimos de algún modo la humildad y el sufrimiento de Cristo, también compartimos la conquista del pecado y de la muerte. En realidad, si Cristo está en ti, tú eres la esperanza de gloria. Dios puede hacer de ti este milagro. De verdad que tú puedes ser la luz para los demás. Puedes caminar en tus relaciones con la gente aprendiendo a humillarte, a deponer tus armas, a ser el evangelio vivo de Dios. El poder de la cruz, el poder del evangelio está en ti. Entonces tú puedes decidir hoy. Yo voy a terminar ahí, porque tengo más, pero voy a terminar ahí. Y quiero en realidad desafiarte a vivir la vida de hijo. Sabes que un hijo nunca puede perder nada por la humillación. Y un hijo nunca le pueden poner nada por el elogio, porque ya es todo. ¿Sí me explico? Usted no puede ganar nada cuando es hijo, ni perder nada, porque es hijo amado. Y un hijo amado, si corre y pide perdón, no pierde nada. Si un hijo amado admite que está equivocado, no pierde nada. Si un hijo es hijo, puede pasar por las circunstancias más difíciles de la vida y siempre va a ser hijo, nunca va a dejar. Pero necesitas tú ardientemente hoy terminar orando. Señor, quiero deponer mis armas, quiero rendirme. Quiero ya no ser yo solito el que manejo mi vida. Quiero que tú manejes mi vida, Señor. Esta es la salvación completa que quiere Dios que tú hagas de Él tu Señor. Ustedes han visto, siempre se predica, Jesucristo es el Salvador, y a veces se predica también Jesucristo es Él, el Señor. Pero hoy te invito a que sea el Señor de tu vida. Hazle de Jesús tu Señor y realmente vas a ver que el diablo, cuando tengas vergüenza, tú no vas a sacar tus armas. Las armas de nuestra milicia no valen nada. Tú cuando tengas culpa, no vas a sacar tu arma. Vas a decir, aunque siento culpa, hay una realidad. Estoy declarado justo en el trono de Dios y eso es inconmovible. Dios no va a cambiar. Dios, cuando vio fe en ti, te declaró justo. Nada va a cambiar. Cuando venga la culpa, no vas a estar tratando de reivindicar tu nombre, tratando de hacer cosas para que la gente piense bien de ti. Jamás lo vas a hacer, porque eres hijo. Un hijo no tiene por qué estar mendigando nada de los demás. Y cuando venga el miedo, también vas a sentir harto miedo adentro, pero vas a decir inmediatamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es mi defensor y yo voy a esperar en Él. Así venga cualquier ataque, voy a esperar en Él. A un hijo no se le quebranta. A un hijo no es como una vara así que lo aplastas. No, un hijo espera en el Señor. Todo el tiempo, espera en el Señor y espera en el Señor. Vamos a levantarnos y oremos. Querido Dios, muy pocas veces actúo como hijo. Muy pocas veces. Y tú lo sabes. Muchas veces defiendo lo que siento, tal como Eva lo hizo, tapando con hojas, escapando, aislándome. Así lo hago, Señor. Y me quedo solo, sin ti. Cuando tú estás clamando para hacerme hijo, tú sabes, Señor, el sentir que tienen tantos aquí, que son esclavos de su propio yo, que siempre están defendiéndose, que siempre están buscando mostrar que no son lo que los demás creen. Señor, trabajan y se esfuerzan y se enferman cuando tú estás clamando, venid a mí, venid a mí, miradme a mí y sed salvos. Porque la salvación no es tu trabajo es solo miradme, como dijo el profeta, miradme a mí, sed salvos todos. O como dijiste tú, venid a mí, y eso es todo. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo clamo por mis hermanos que están aquí, por toda esta congregación, porque muchos están con cargas muy pesadas, llevando en sus propias manos el esfuerzo, en su rostro, en sus hombros, con dolor de cabeza, llevando ese esfuerzo de manejar sus vidas cuando tú clamas venir a mí. Señor, te pido que estas personas que están sintiendo esto hoy te digan: ya no más, me rindo a ti. Pero para hacer eso, Señor, lo primero que necesitamos es con toda humildad decir: Señor, hazme tu hijo, ven a mi vida, lléname de ti, Señor, porque ya quiero responder a todo momento en mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ven a nosotros, Señor, como iglesia Paz de Dios. Ven a nosotros, Señor, que ya no nos quedemos huérfanos, nadie aquí, que todo el mundo se apoye en el otro para aprender a depender de ti, Señor. Que diga a los más viejos: ¿qué debo hacer en estas circunstancias? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Cómo debo actuar allá? ¿Cómo debo responder? Y que busquen ser como Jesús cada día. Él respondió con la palabra, porque la palabra moraba en su corazón. En el Evangelio de esta mañana tú nos dices: permaneced en mí, permaneced en mí, no te vayas de mí. Así como la rama permanece unido al tronco, así permanece unido a mí, porque voy a darte frutos y voy a ser glorificado en tu vida. Señor, nos rendimos a ti esta mañana, deponemos nuestras armas, de nuestra milicia, de nuestra sapiencia, de nuestro buen aprendizaje en la vida. Deponemos todo eso en tus pies, porque lo único que necesitamos es abrazarnos de ti y ser tus hijos. Y en este momento nos abrazamos a ti, Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.